Mais par rapport à ce que tu viens de dire, il faut que tu te rendes compte qu'il y a des différents degrés de transgression dedans la musique, l'histoire de la musique moderniste. En parlant théoriquement, il y a une différence entre musique expérimentale, musique d'avant-garde, la musique expérimentale réfère peut-être à, elle se rapporte à John Cage peut-être, elle est formulée dans 30 secondes de silence. Mais les gens de Stockhausen restent dans une tradition de musique européenne, d'une façon de composer. Et quand on fait une partition, ça peut être graphique, ça peut être standard, reste musical. Mais ma question, par rapport à ta question, ce serait comment tu, comment compositeur, comment tu transgresses tout ça qui est allé à travers l'histoire de la musique moderniste en Europe, et comment tu te vois toi-même comme compositeur.
Well, first, to be able to answer your question, it was an interesting interrogation. It is true that there are two levels of reading. There is this sound level and this musical level. There already there is an ambiguity. In this ambiguity, there are interesting things. Things that would be interesting to transgress, to explore, to become a motive from one side and the other, of establishing paradoxes and ways, shortcuts through signals as in a kaleidoscope. I like very much this relationship to be placed in a time, at the same time conceptual and emotional, sensitive, and of being able to channel as a composer this way of approaching points of view that are radically opposed, be it through a poetry or a program with a small team of other things, and also as regards the identity as a transgression of things. I've got the feeling that I'm transgressing very much in the domain of action with the children and youngsters, because it is a transgression that allows vitality, at the same time positive and transgressive on the model. And in fact, this path to creation is it is there is a concern to do, to belong to communication that I find actually difficult, for instance, between plastic artists, scientists and musicians. This situation of being confined in your own matter, of not reaching to overcome this and being able to transgress to certain things dealing with this communication thing. The transgression, I see this as I've elaborated it, I've worked this out in this work of approaching children, because transgression with them is placed at a level, at a real-time level, and transgression at the level of it takes longer to emerge, the other sort of transgression. Also, as regards a game of a tennis, table tennis or tennis, where your partner in the world of music that stays very closed and contradictory in contemporary music, even more now than 10 years ago, this is to find the way a ground of transgression, of musical transgression, because it is interesting to know the echo of a sound question for someone who is an artist or a plastic artist in a situation that is very positive in this conflict of the matter and things like that. And there are very many chances to relate these things in society. And I find paradoxically that there are transgressions, and these transgressions are limited to a datum, or such a datum, to a datum like that. Dans le terme de ton travail, de tes compositions, comment est-ce que tu actualises? Bon, je ne suis pas familier, je ne connais pas ton travail, mais la composition, la relation, le rapport avec les spectateurs. Comment est-ce que tu actualises dans une situation donnée, quel genre de stratégie tu prends? As regards the notion of the situation in the process of composition in dealing with public and the possibility of coordinating a reflection with the viewer, is for the moment it is a work that is rather the need not to intervene as a transgression as a musician with the condition of the viewer, but to imply in a structure, in a work structure, the possibility of giving, relating to music, and more specifically to the environment, to the sound environment, that I would call a relationship of a sensorium, the possibility of putting into a relationship the sensations that in fact try to develop the abstract relationship of the energy of the viewer rather than the of a theatrality of the relationship between with the viewer. I can't hear really because the last piece I did perhaps the last piece that I did 3 months ago for a situation of a contemporary exhibition in the context of a broader publics, audiences, the piece created was, for me as a composer, it was putting the relationship, a phenomenon of abstract sensations as a consequence. I wasn't thinking of the thing, of the proximity of this situation around the tree provoked what I call a sensation, a strong sensation. And as regards that situation, I can look at a relationship between places and urban situations, things that can explore these relationships to the sensation that speak in at a different level, different than discourse, even if the provocation with individuals in the performance and such things is that allows to speak speaking very strongly and of these contradictions that I would like to reach and establishing by my reflection, by a plastic reflection that is such only for the composer, for the author composer, that can't have to do with near situations. I can't really understand him.
Es en realidad trata de es como comprender el material con esta relación metafórica de sonido. Es lo que se puede hacer con el sonido, relacionar el sonido y la imagen. Había masas de alambre que daban un después había frecuencias aisladas que básicamente estaban relacionadas a la frecuencia de esta masa de y esto andaba por la habitación. Entonces entrabas con la cámara, entonces digitalizabas la imagen y cuando la persona entraba, entonces se pasaba al siguiente monitor. Había cuatro monitores.
En definitiva,
era como estar en el espacio y volviendo a esta realidad. Creo que este tipo de la fisicalidad de este trabajo sigue apareciendo en mi trabajo ahora también. Incluso ahora hay un espacio electrónico efímero, pero no puedes localizar. Puedes localizar algunos aspectos del trabajo, la confrontación física en el trabajo. ¿Podrías hablar un poco de la confrontación? Bueno, Cross, estaba hablando de Cross. Ayer visteis, no sé si miráis el catálogo, pero podríamos mirarlo. Yo creo que es un trabajo importante acerca de esta confrontación de tu ser con la materia de vídeo. Bueno, yo creo que mucho de esto se debe a que hay una aparición, hay una fusión de este instrumento de ver y el cuerpo, de manera que no hay discrepancia, no hay diferenciación entre los dos. Era algo de lo que estaba hablando, porque hablando del por qué ponerse dentro del espacio de actuación, de performance. En este caso, esto era casi como, digamos, alguien que esta gente que intenta desarrollar, hacer alas para ver si pueden volar, y entonces tienen que ponérselas a algún otro, no se las pueden poner ellos. Y entonces es un poco como eso, es como una especie de, como lo que pasa cuando te pones estos instrumentos a mi cuerpo, entonces, como una extensión del mismo. De esa manera era mucho una especie de experimento, experiencia. Me gusta este término, experimento, es como... Dices que en el periodo de los 70 había un montón de trabajos en tiempo real. De hecho, creo que es un poco, es una desgracia que esto haya sido, pues no sé. Es un espacio que yo creo que no ha sido cerrado totalmente o explorado en su totalidad. Lo interesante de esto es algo como Internet o estas nuevas tecnologías pueden diluyendo algunos tipos de la posibilidad del espacio. Es casi como si camuflar el espacio al lado de un espacio de circuito cerrado de vídeo, que es mucho más, hablando relativamente, es más físico, es una experiencia más física. Pero ¿no crees que la distancia era lo que yo llamo las, había unas utopías siempre frente a estas medias, y que los espacios que ofrecías era a la vez un nuevo espacio que podía cerrarse y que podía hacerse como unos experimentos con el espectador que estaba fuera, que estaba dentro de la galería, pero fuera de la galería a la vez. El vídeo le ofrecía una exteriorización de esta de la galería. Y otra relación también al sentido de la realidad. Yo creo que es muy interesante ver que muchos artistas de este momento andan con tiempo retardado, andan con tiempo real o tiempo retardado. Y hay pequeños experimentos de desplazamiento de este sentido de realidades. Y creo que había una especie de libertad de experimentación en el espacio, pero también una especie de necesidad de salir del cubo blanco de la galería. Bueno, yo creo que el vídeo se trataba de una manera especial en aquel momento. Había una especie de esperanza anterior a la utopía, incluso la... para la gente exterior al mundo del arte, a otra escala y con un contexto ligeramente diferente, también estaba sucediendo en términos de pequeños cables. Bueno, justo teníamos el canal 6 y de repente toda la ciudad fue de hecho una instalación en circuito cerrado. Fue muy tipo internet de esta manera. No era un gran show de televisión. Había conexión entre un público que estaba justo al lado o en la sala de estar. Este tipo de espacio y estaba fluía mucho. Y quizás fuera más potente entonces. El artista podía hacer más experimentos, era más dinámico de alguna manera, porque se trataba con una audiencia, con un público que era muy amplio, muy general. Era una experiencia íntima para un medio que en aquel momento estaba, estaba extremadamente emitido, que emitía mucho. ¿Cómo entró el texto en el lenguaje de vídeo? Utilizas mucho texto, pero no solamente el texto para leer, sino la imagen del texto en el vídeo. Es muy importante en tus vídeos el filmar, la escritura, lo escrito, el texto escrito, un elemento que es recurrente en tu obra. Entonces, ¿qué dirías tú acerca de esta relación entre lo escrito? Bueno, yo diría que para mí lo hablado siempre ha tenido cierta prioridad. Yo me sentía más cercano a ello. Y, en cierto modo, el grabar lo visual, la visualidad del texto, era una manera de desmarcar lo hablado. Entonces, la fisicalidad del discurso y mi relación ha sido siempre la he mantenido. Y probablemente lo más interesante que hice en relación con eso fue estos dos trabajos acerca de, primero, hablando de las imágenes cambian prácticamente con cada sílaba. ¿Habéis visto Primary Speaking ayer? Es donde tienes la sensación de... no tanto el significado del texto, sino el emitir, el aliento, el respirar, este respirar en que el cuerpo expulsa el lenguaje. Esa es la razón de que la imagen permanezca. Bueno, estás trabajando con el espacio entre la imagen, texto, significado, sonido, y trabajas con... Bueno, yo soy un jugador, estoy como jugando, no soy un pensador. Entonces adapto algo al pensamiento después, y yo creo que lo hago un poco después, con posterioridad. ¿Podrías hablar entonces de cómo este trabajo oral y visual con el que has estado trabajando para la para Bienal? ¿Podrías igual hablar de esto un poco? ¿Vamos a hablar de eso ya? O quizás podrías hablar un poco del proceso interactivo. Muchos de vosotros habéis visto Tall Ships, barcos altos. Es un pasillo muy largo. Bueno. Bueno, se trataba de pensar un poco a ver cómo se podía hablar. Bueno, algo, una cosa como Tall Ships. Bueno, voy a explicar un poco. Tall Ships es como, según la versión, hay una versión corta y una versión larga, son 90 pies por, de largo por 50 de ancho, son 16 proyecciones en blanco y negro, y las proyecciones se hacen con monitores en blanco y negro. Y la razón de que explico esa especie de cosa técnica es porque tiene mucho que ver con la fisicalidad, de hecho, de la imagen, que digamos que es baja técnica, y se proyectan directamente en las paredes, y hay una única imagen al final, y las imágenes son de gente que cuando entraron, cuando entrabas, parecía que estaban de pies o sentados lejos. Y pues las imágenes eran como de esta altura. Y entonces estás frente a uno de ellos. Entonces ellos te reconocen, se avanzan hacia ti. Pareciendo casi humanos. Y se están contigo. Normalmente, tanto tiempo como tú permanezcas con ellos. Y si tú te vas, ellos se van. Si vuelves, ellos se volverán. Y también hay parámetros que puedes dejar. Hay también situaciones en las que hay una serie de gente en la habitación que dice, primero antes de entrar a la habitación y después de la habitación, hay elementos al azar que dicen a personajes que salgan, hay cambios sutiles de la iluminación de la habitación que quizás puedes, de la que puedes tener una visión periférica. Las piezas, el título, Tall Ships, viene de esta idea de barcos altos. Bueno, de hecho, viene de una imagen de mi mente, que es, son como barcos que están en una mar brava, y vistos frontalmente, tienen una cierta cualidad majestática, majestuosa, y que parecen la figura humana. Y como que atracan en el espectador. Y los espectadores son la conclusión del trabajo y también la continuidad del trabajo. Esta pieza existe únicamente con espectadores como, de alguna manera, barcos altos también, todos juntos. Entonces, bueno, cuando hice este trabajo, originalmente iba a haber textos, no sabéis eso, pero al final en medio del proceso de trabajo, desnudé el trabajo hasta convertirse en lo que es ahora, que es bastante simple comparado con lo que iba a ser originalmente. Probablemente más, la pieza es más interactiva, esta especie de desnudar y dejando que algo ocurra de manera que el espectador es la conclusión del trabajo de una manera muy real, no simplemente, hombre, el espectador es siempre la conclusión de cualquier trabajo que hagas, pero de una manera que el espectador se convierte en intercambiable con estas proyecciones. Para mí, de cualquier manera, dejar la pieza en la versión más corta, sencilla, era muy complejo, había una relación, interrelación muy compleja de lenguaje e imagen, y de repente tenías un trabajo completamente silencioso que era casi una especie de regalo para los espectadores, de alguna manera. Era una manera de jugar, donde podías jugar con tus propios sentidos, con haciendo preguntas y confrontándote a una especie de entorno seguro. Entonces, de esta manera también hay una manera de pensar acerca del trabajo que era casi lingüística. Y a partir de aquella época, este potencial interactivo, bueno, ha estado conmigo todo el rato, también ha sido una pieza difícil de seguir, porque se diferenciaba de mi otro trabajo, del resto de mi trabajo, y bajaba a unos niveles básicos, tan básicos que no podía reducirlo más y no sabía qué hacer. Entonces seguí trabajando hasta que hice este trabajo que he terminado recientemente, llamado With the Shins, que es una vieja palabra inglesa o galesa que significa, es algo así como ir contra las agujas del reloj. Y bueno, tengo una pregunta. En este interés que tienes, ahora por las piezas interactivas, ¿a veces no te parece que podrías ser como capas de tu trabajo videográfico? Como si estuvieras sufriendo la necesidad de trabajar con el espectador como un elemento que es la terminación del trabajo. Tienes casi la última independencia en tu trabajo, y sé que si dices que hay también un parámetro de desconocido que es también interesante, pero tú, ¿cómo, qué piensas acerca de este último, quizás último, conocimiento de todos tus elementos y capas? Bueno, para empezar, bueno, esta es una distinción sutil, pero en este caso, tengo que poner aquí lo interactivo, hay que ponerle comillas, pero bueno, no voy a hacer quiero hacer algo activo, algo interactivo, porque lo interactivo significa esto, o quiero incorporar este conocimiento general de lo interactivo y hacer algo. ¿Y por qué? Vale, ¿por qué? Bueno, no sé. Es simplemente que no fue el proceso que yo seguí. Y en términos de, bueno, hablaré más acerca de este sacrificio y la complejidad de algo sobre lo que tienes que controlar, porque en trabajos de un solo canal, en cierto sentido puedes decir que tomas todas las decisiones, que has decidido todo lo que está dentro, pero también un mes más tarde lo miras y te das cuenta de que no todas las decisiones las habías tomado tú. Claro. Entonces, bueno, en términos de sorpresa o control, o elementos de azar, todas estas palabras son de hecho solo palabras, no son. No se sabe exactamente lo que está sucediendo en términos de la materia, del pensar y del hacer real. Hay algo más que hace que te dice que vayas de esta por este camino, que pares aquí, o que. Pero hablaré de esto un poco más, de una manera más realista. Digamos que hay un intercambio y que yo estoy cambiando este Widdershins, el trabajo interactivo que hay, era totalmente otra complejidad que tenía que ver con. Es una complejidad que se da al espectador, pero no en términos, no tanto en términos de, bueno, ahora tengo tantas tales esto para elegir y tengo ABCD, porque de hecho en la mayoría de los trabajos interactivos no hay ninguna noción de elección, de etiqueta, donde tienes que tomar una decisión. Cada trabajo está dentro del dominio de una especie de paseo por el espacio errático. Hay elementos del espacio que sugieren lo que haces en el espacio. Uno es un laberinto, otro es un gran corredor y te das un paseo. Bueno, este Widdershins, este trabajo, es como un laberinto normal. Pero los números están simplemente como referencia a frases que tienen que ver con el trabajo, de manera que se puede leer como un mapa exterior al trabajo. Pero en la pieza real, el jeroglífico está en el suelo y está construido por dos barras de 2x4. Es una especie de dibujo en el suelo, pero tiene una presencia física en el suelo. Entonces hay dos entradas. Según qué entrada tomes, la izquierda o la derecha, yo he codificado la izquierda como mujer y la derecha como hombre. Bueno, podríamos hablar sobre eso también. En el trabajo aparecen dos personas, pero pueden aparecer cualquier número de gente dentro del laberinto. A medida que andas, bueno, esto representaría unos pulsadores electrónicos que hay en el suelo y que no se ven en la alfombra. Cada uno tiene una frase hablada. Y que una es con una voz de mujer y otra con voz de hombre. El sonido se proyecta en dos o en cuatro altavoces y se produce una especie de sonido cuadrafónico y también es un sonido que se mueve contigo en el espacio a medida que tú cambias de sitio. En cualquiera, en las, justo encima de las entradas hay unas como proyecciones, hay una grabación de una persona firmando lo que, bueno, eran dos cámaras simultáneamente grabando y tomando esta zona del cuerpo en que se enmarca la mano, y la otra miraba por detrás de la cabeza y la parte superior de los hombros y la cabeza. Entonces, al firmar, las manos desaparecen de un marco y pasan al otro marco. Bueno, estas imágenes eran una especie de puertas que llevaban al trabajo, de entrada al trabajo. El texto en sí de hecho deriva de una frase bíblica del Evangelio de Tomás, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Y hay muchas permutaciones sobre eso, y se puede pensar en términos de esta de esa cosa en contra de la mano izquierda y la relación de movimiento entre el cerebro, la parte izquierda y derecha del cerebro. Entonces el texto es una especie de circuito, hay una serie de repeticiones, pero aquí también lo que tenemos básicamente es simplemente una lista de 420 frases, y lo que ocurre en el laberinto es que a medida que te mueves dentro de él, no son simplemente frases al azar, sino que sí tienen cierto sentido, vayas adelante o hacia atrás, y también se encuentra en lugares en tres dimensiones. Si vas adelante y atrás en algunas zonas, no oirás estas dos frases que remiten a veces a una cuarta, quinta y a veces hasta sexta frase. Entonces se crea una especie de rizo, de loop. Entonces es muy denso en términos de la actuación del espectador. Puede ser llevado a cabo por el espectador. Voy a leeros algunas cosas de estas para daros una idea del contenido de esto, me imagino. Es lanzado hacia atrás, es simetría, se está haciendo lo que hace la mano derecha. Ah. Por esto no se puede traducir, ¿eh? Bueno, hay varias referencias bíblicas. Las frases, de hecho, no son bíblicas, son una especie de mezcla rara. Según Mateo. Y hay este prejuicio contra la mano izquierda. Estaba en algunos textos de San Mateo, donde le da a la mano derecha ovejas, el personaje de ovejas, y a la izquierda el de cabras. Entonces las ovejas iban al cielo y las cabras no, algo así. Entonces, bueno, esto es como una especie de, lo utilizo como una especie de narrativa que vuelve sobre sí misma, pero que permanece, sigue siendo muy dinámica en términos de que tus movimientos y la noción de la izquierda y la derecha y la simetría y la asimetría, lo que significan todas estas cosas, incluso en términos de copias y de simulación, y todos estos elementos surgen en el trabajo. ¿Has hablado de las proyecciones y del tamaño y tal? Sí, las proyecciones son no son interactivas con donde se encuentra el espectador. Simplemente lo que hice fue escribir un texto a medida que yo andaba en el laberinto, como lo podía haber hecho de un millón de maneras diferentes. Pasé como 15 minutos leyendo. La razón de que no seguía adelante, además de no tener el tiempo suficiente, decidí, de hecho, mirando retrospectivamente, que no iba a hacer la imagen interactiva. La razón de esto era que sería demasiado causa y efecto lo interactivo. Mira la imagen cuando hago esto, y también tendría que estar parpadeando todo el tiempo. Y esto es es una señal que es inexistente, periférica, es inexistente dentro del trabajo en sí. Obviamente no, su finalidad no es para sordos, se trata más de
el juego con la mano izquierda y la derecha en relación con la cabeza y el movimiento, y en ese sentido, y también debido a que el texto es tan circular y siempre recae sobre sí mismo, básicamente los signos serán paralelos, lo oigas como lo oigas. Otra cosa interesante que ocurre es que hay una serie de cosas que pueden suceder con los espectadores en el espacio, una de las cuales es que las voces pueden de alguna manera ser pasadas entre la gente, de manera que entra una persona y al final pasa la voz a alguna otra persona que después controla lo que se oye, y en algunos momentos una sola persona puede terminar con las voces, con la voz del hombre y de la mujer, lo que produce una especie de eco del mismo texto a medida que esta persona se mueve en el espacio. Supongo que lo único más que puedo decir acerca de eso es que el contenido o la síntesis de la manera en que está escrito el texto en algunos momentos es como un reflejo, es como algo que quiere reflejar una especie de arquitectura del laberinto, es decir, con los pasillos sin salida, tienen que ver con ciertas frases, con ciertos pasos, con ciertos textos simétricos, donde el texto refleja aspectos de la obra. Hay mucho feedback en términos de los movimientos y el contenido de lo hablado. Quizás haya alguna pregunta. Tengo dos preguntas. Una, volviendo a la dirección entre el cuerpo, el sonido y el lenguaje, que hace significado, ¿podrías ver esa relación en la construcción narrativa? ¿O en términos que siempre trabajas con una especie de narrativa, de forma narrativa, ¿no? Sí, puedo intentar. La narrativa es otro de esas cosas con palabras que hay que poner comillas, que hay que entrecomillar. Que hay algunos trabajos que he hecho y que supongo que hacen algo como más una especie de sensación general de lo ordinario, supongo. Una especie de desarrollo lineal o algo así. Uno diría, ejemplos de catástrofe que creo que visteis ayer. En otras veces, en otros trabajos, en otros momentos. Voy a empezar otra vez. De alguna manera mi relación hacia la narrativa es casi hacia atrás. Realmente es una situación en la que la narrativa, más que ser algo que se despliega en el tiempo y la linealidad, es algo que se repliega y empieza a desintegrarse, y esa es la narrativa. Creo que hay algunas palabras como las cosas del modelo, aunque es una está hacia atrás, está moviendo hacia atrás, no es. Al hacer eso, rápidamente explicaré lo que es este trabajo. Es un trabajo para un solo canal, basado en un texto de Gregory Bates, que escribió una serie de monólogos, que definió como textos donde, conversaciones, de hecho, que estaban estructuradas como de la manera en que estaban reflejadas en el contenido, y una de estas era del modelo, era sobre entropía y el por qué las cosas de manera natural se convierten en caóticas o modeladas y este ejemplo de lo que hice fue, en el texto lo que ocurre es